De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Estamos en el tiempo de análisis en un momento, en Buenos Días Madrid. Antes, como siempre, a esta hora hay que contar los coches que circulan por Madrid, si es que pueden. Porque aquí de lo que damos fe, sobre todo, es de los problemas para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de moverse camino de su trabajo, de su quehacer cotidiano. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, pendientes en la M50 de un accidente que se ha producido en Paracuellos de Jarama y que genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A1. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la M50, en donde además también hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Getafe en dirección a la A4, en Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la A6. En la M40, tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a la 6. Tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, Alcobendas, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 1 hasta Nudo de Manoteras, también en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 5 en Campamento, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital, complicaciones en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Es en la M30 donde mayoritariamente se está sufriendo la hora punta de este jueves, sobre todo en el arco sureste, debido a un camión averiado a la altura de la Avenida del Mediterráneo, sentido norte, que sigue ocupando el carril derecho en la calzada lateral. También en el norte, en la conexión de la M607 con el nudo norte, nos encontramos con retenciones y en las entradas, como la carretera de Burgos al paso por los barrios de San Chinarro y Las Tablas, la M11 a su paso por Arturo Soria o ya la carretera de La Coruña por toda la Avenida de la Memoria en conexión con la Plaza de Cristo Rey, allí a su vez en Cea Bermúdez y José Abascal o en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Estamos pendientes también del interior, pues no deja de aumentar en la zona centro, en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en el eje Prado Recoletos o en el Paseo de la Castellana a su paso por Raimundo Fernández Villaverde y las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Por cierto, que el cielo está encapotado. ¿Que quién lo desencapotará? No voy a seguir, que me voy a equivocar. Fernando Rayo, buenos días.
Buenos días, si me dejas a mí el tomate, ¿no?
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal?
Buenos días, Carlos Sánchez.
Muy buenos días.
Tú dirás, Rayón, a ver.
La rabiosa actualidad tiene hoy un nombre, Juan Pablo.
Sí.
No sé si lo sabes.
No.
Pero es Francisco Franco. La rabiosísima actualidad. Tú fíjate qué cosas.
Sí. Yo tenía 8 años.
Bueno,
cuando le enterraron, digo.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, ya que por hacer ese comentario, dice la razón,
no
el 64...
Decirlo, ¿eh? Bueno, no hace falta decir la edad, yo la he dicho, vamos, esto es un mundo libre.
El 64% de los que votarán el 10 de noviembre es posfranquista, eso dice la razón en la portada. Uh-huh. Lo que pasa es que luego uno ve los sucesos de Barcelona y las apelaciones que hacen, sí, al pasado de estos jóvenes que se manifiestan, y uno dice, bueno, parece que son los más jóvenes los que no vivieron aquello, los que más interés tienen en recordarlo. Bueno, 22 cámaras, 500 periodistas, 17 países, todas las televisiones, como estamos viendo, retransmitiendo esa exhumación de Franco, ¿no? Hay un cierto sabor, porque está en todas las portadas también, en todas las portadas, yo creo que salvo ABC, que da una información muy interesante sobre los CDR, cómo están organizados, que lo habéis comentado hace un momentito, ¿no? Y El Mundo, que en esto de reescribir la historia se detiene en lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en la Audiencia Nacional. El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional apartado al juez de Prada, porque la sentencia que puso dijo que estaba muy trufada. Lo que pasa es que, claro, la reflexión que hace El Mundo es que parte de esa sentencia es la que utilizó Pedro Sánchez, citas textuales de esa sentencia, para convocar a los partidos que le votaron en la moción de censura. ¿Hay más cosas? Sí. A las 9 tenemos la EPA, la encuesta de población activa, que esto a Carlos Sánchez le va a interesar mucho.
Seguro, está ya esperándolo.
Es un dato muy importante.
Se ha levantado y te sale la EPA hoy. Tengo que mirarlo. No, no, si la tiene ya. Si
la tiene ya.
La tiene ya, si Carlos tiene todo ya.
Te lo he dicho.
Aquí no hay nada como...
No, todavía no, no, hasta las 9.
Hasta las 9 no, pero está mirando a series históricas, porque hay que mirarse los papeles.
Ah,
que es una frase de...
Se va preparando.
Hay que leerse los papeles.
Bien, hace muy bien. Y luego hay datos electorales también. En la portada del Mundo, el PSOE frena su caída y Ciudadanos entra en barrena. Las encuestas que siguen. Pero bueno, la noticia del día es Franco. Hay algunas portadas, no sé si buscan mármol o que las comentemos.
El marmolista ya ha llegado al Valle de los Caídos, por si te interesa. Ya está el marmolista.
Que es de Cuenca, precisamente, como sabes, una familia de Cuenca que tiene un follón encima, que verás tú.
Ya
no, decía que, por ejemplo, en la portada del periódico de Cataluña dice Franco expulsado del Pardo. Como si estuviéramos en la universidad o en el colegio, expulsado del Pardo.
Bueno, el Pardo será del Valle de los Caídos.
Bueno, eso dicen del Valle de los Caídos, quizá. Carlos Sánchez se pone orteguiano en su columna y dice un insoportable olor a electoralismo. No era esto. Agustín Valladolid, en Voz Populi, también tiene una columna que titula Ese empeño bobo de la izquierda en jugar con las cosas de comer. Y solo leo un párrafo del artículo, porque es que hoy tienes aquí un grupo de...
Sí, están haciéndoles un homenaje hoy a los tres.
No,
sí.
No, pero es que, oye, es que se lo han currado.
Se lo han currado
bien.
Y hay que rendirles
homenaje. Los mosqueteros. Sí. Y Javier Redondo escribe en El Mundo. El dictador será exhumado sin honores o de acuerdo a los honores de la posmodernidad. Dos puntos. El culto televisivo.
Espera, que vamos con el micrófono, que esto es la radio, y hay que contar con las palabras, las imágenes que se están produciendo, tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio del Pardo. Ahí están los micrófonos de Ana Madrid desde bien temprano, porque ha habido que desplegarse bien temprano, porque ha habido que acreditarse, había filas y filas de compañeros periodistas, como tú has dicho, para contar este acontecimiento, que ahora analizaremos si la sociedad española sigue con interés o no, ya lo dirán las audiencias de televisión que miden este acontecimiento, que al final vamos a ver, porque hay 22 cámaras, como decía Fernando Rayo. Vamos en primer lugar a la puerta del Valle de los Caídos, abajo, en la carretera que une San Lorenzo del Escorial con Guadarrama, que es donde están los periodistas, porque no pueden ir más lejos, porque no se les deja pasar, sí a las cámaras, para que veamos todos cómo la familia de Franco hace el descenso de la escalinata con el féretro a hombros. Pilar Rivera, ¿alguna novedad en la puerta del Valle de los Caídos a esta hora?
Sí, una última hora, un pequeño incidente que se producía hace apenas unos minutos en el exterior, a las puertas del Valle de los Caídos, en el exterior del recinto. Varias personas, por lo que he podido observar desde el interior donde nos encontramos, han intentado desplegar algunas pancartas, una persona en silla de ruedas, varias con muletas, que no he llegado, como digo, a leer desde la posición en la que nos encontramos la prensa, pancartas que enseguida ha requisado la Guardia Civil y como digo, sin mayores consecuencias que esas. Por lo demás, las primeras luces del día pues nos ofrecen un panorama de nubes, sin viento, sin niebla, que podría hacer pensar que el féretro con los restos de Franco saldrían del lugar donde ha permanecido 44 años en el helicóptero del Ejército del Aire, preparado para ello, que aún no hemos escuchado.
Esa es la noticia y la imagen a esta hora en el Valle de los Caídos. En cuanto al cementerio del Pardo, el trayecto final, el destino final del trayecto que se va a realizar esta mañana, donde va a ser inhumado el cadáver de Franco, 44 años después le vuelven a enterrar. Que eso no deja de ser noticia. Gloria García Talavera, ahí todo más tranquilo de momento.
Todo más tranquilo y además con la luz de la mañana hemos comenzado a poner cara a todos los periodistas que estamos acreditados en Mingo Rubio, más de un centenar, y las unidades móviles ya vemos cómo han desplegado las antenas, los focos y las cámaras están apuntando ya a este cementerio que se construyó en 1969. Si el tiempo lo permite, el helicóptero con los restos de Franco va a aterrizar a 1,5 kilómetros de esta entrada, en un campo de tiro de la Guardia Real. Allí hay un helipuerto y después la comitiva fúnebre con todos los familiares, hasta 22, vendrán en coche hasta Mingo Rubio. Aquí se van a encontrar con este centenar de medios de comunicación de todo el mundo que estamos apostados en la puerta. Estos días, por cierto, se ha roto la calma de los 1,000 vecinos que habitan en esta colonia construida en tiempos de Franco para sus escoltas. Algunos de esos vecinos se han acercado hasta lo que les deja la policía, lo más próximo a la parada del autobús, para ver cuál es el ambiente también de los medios de comunicación. Siguen llegando coches de la Policía Nacional, algunos furgones incluso ya se han instalado en el interior junto a algunas de las tumbas, y también sabemos que a petición de la familia, el priol del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, y el sacerdote Ramón Tejero van a cooficiar un acto religioso privado íntimo solo para los familiares aquí en Mingo Rubio.
Esa es la imagen a esta hora también en Mingo Rubio. Hay que recordar que el priorato del Valle de los Caídos se ha opuesto permanentemente a todo lo que ocurre en el día de hoy. Incluso hoy hemos conocido que ha escrito al Papa y a la Conferencia Episcopal y al Cardenal de Madrid avisándoles que se estaba violando un lugar sagrado como es la Basílica de San Lorenzo del Escorial, el Valle de los Caídos, para los trabajos de exhumación del cadáver. Esto ha provocado también, por cierto, que en algunas iglesias de Madrid aparezcan pintadas contra la jerarquía eclesiástica y contra el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro. Queda contado y queda dicho también eso. Con Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Javier, escribes hoy en El Mundo, lo decía Rayón, algo relevante recuerdas en tu artículo, que es que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo que se iba a hacer todo esto con toda discreción. Y yo tengo las televisiones puestas y las orejas abiertas esta mañana y me da la impresión de que discreto precisamente no va a ser esto.
No, toda la discreción posible en campaña, que es ninguna, y toda la discreción posible en la era de la televisión, que es menos todavía. Es decir, aunque el gobierno dijera que aspirara a la discreción, en el fondo lo que aspiraba el gobierno es a ser discreto, pero sabiendo que las televisiones no lo iban a ser. De tal manera que lo que hace el gobierno es ceder el protagonismo a las televisiones del efecto que pueda tener el exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Yo creo que lo que le resta, o sea, no es exactamente legitimidad, pero lo que le resta, si acaso, autoridad moral a la decisión es haberla efectuado en campaña y sobre todo haberlo hecho sin atender a las recomendaciones del comité de expertos que en 2011 decían que se hiciera con consenso y con prudencia. Eso en campaña no es procedimiento. También es verdad que le ha sobrevenido al gobierno el hecho de que pueda ser en campaña. Eso es la defensa que podemos hacer del gobierno. Pero que estoy seguro de que el gobierno está encantado con el espectáculo televisivo que se va a montar en torno al traslado de los restos de Franco, estoy segurísimo. Y sobre todo lo que van a hacer las televisiones es poner el foco en los personajes secundarios, porque los agentes, digamos, importantes, la oposición no va a hacer el menor ruido porque sabe que no hay que moverse a este respecto, pero la televisión va a poner el acento en los más exaltados, en las voces secundarias, en personajes que van a poblar una mañana de retransmisión en directo del motivo, de uno de los dos motivos de la campaña electoral de Sánchez, la exhumación de Franco, el segundo es Cataluña.
Por cierto, que el gobierno ha tomado la decisión de exhumar a Franco hoy, porque le ha parecido bien, tenía permiso judicial para hacerlo y podía haberlo hecho el 11 de noviembre. Porque claro, el permiso judicial no decía cuándo había que hacerlo, sino que se podía hacer.
Ahí quería que no se me olvide. Por lo que decía Javier, que la ha sobrevenido. Yo creo que la ha sobrevenido porque quería que le sobreviniera.
Era por exculparlo de alguna manera, pero está claro que buscaba.
El gobierno podía haber hecho después del 10 de noviembre y hubiera sido un acto de justicia, de reparación histórica, que yo creo que no tiene sentido que Franco esté en el Valle de los Caídos. Pero yo creo que Franco no es el problema. El problema es el Valle de los Caídos. Como dice un amigo mío, la pirámide de Keops es la pirámide de Keops, aunque hayan sacado a Keops. Es decir, el problema de fondo es los instrumentos que tenemos los españoles de reconciliación nacional, que yo creo que es una asignatura pendiente, y aunque se intentó en la transición, y desgraciadamente a partir del año 2006-2007 con la Ley de Memoria Histórica, se reabrieron viejas heridas, pero no para cerrarlas, se abrieron simplemente por razones electorales. En los momentos más duros de señor Rodríguez Zapatero, se sacó la Ley de Memoria Histórica como un instrumento fundamental de política, porque venía la crisis y entonces había que hablar de memoria histórica, y ahora estamos en una situación muy parecida. El gobierno debería haberlo hecho después del 10 de noviembre y desgraciadamente no lo ha hecho por razones puramente electorales.
Agustín.
Bueno, aquí hay varios. Uy, habéis abierto tres, por lo menos tres vías de debate interesantes.
Venga.
La de la fecha. Hombre, probablemente hubiera sido más elegante que el presidente del gobierno y la vicepresidenta, que es la que ha manejado esta historia en primera persona, hubieran dicho lo que acabáis de plantear. Es decir, bueno, pues vamos a hacerlo el día 14 de noviembre, yo qué sé. Pero también hay que reconocer que lleva Pedro Sánchez y el gobierno llevan un año peleando para que esto se produzca. Desde mi punto de vista, creo que hay una cosa indiscutible, y es que este señor tenía que salir de ahí, y hace mucho tiempo que tenía que haber salido. Ha sido la familia, los benedictinos y la iglesia, que miró de perfil, los que han impedido que esto se haga mucho antes de la fecha.
Pero eso es legítimo, que la familia recurra al Tribunal Supremo y a los tribunales.
Bueno, legítimo, tú lo dices que es legítimo, yo creo que, no sé si es legítimo.
Tienen derecho.
A mí me parece irresponsable.
No seré yo el que defiende
irresponsable.
La familia, pero de luego.
Esa es la verdadera anomalía democrática, que una familia a la que se le ha respetado absolutamente todo, cosa que no ha pasado con ningún dictador en la historia de Europa, con ninguno, con la familia de ninguno, esté todavía hoy poniendo palos en las ruedas, haya hecho todo lo posible para evitar la exhumación, y a mí no me parece legítimo.
¿No vivimos en un Estado democrático?
Bueno, que
¿tiene menos
muy bien,
derecho a la familia
tiene
Franco
derecho,
a poner
pero
recursos?
A mí no me parece, desde un punto de vista moral, no me parece legítimo. Tiene derecho. Legalmente puede hacer lo que le dé la gana, sin lugar a dudas. Lo que yo ahora no me voy a poner yo aquí a defender a Pedro Sánchez en primera persona.
Puedes,
pero,
hacer, puedes hacerlo también.
Pero,
ni yo a la familia.
Pero,
puedes
bueno,
hacerlo
vale,
también si quieres.
Que defienda la familia a Pedro Sánchez.
Pero bueno, yo creo que la única cosa en la que el señor Sánchez no ha cambiado de opinión, que es esta, también le estamos poniendo verde. Yo sí cuestiono la fecha, eso es verdad. Uh-huh. A partir de ahí, creo que hay un debate muy interesante, que es el del Valle de los Caídos, Cuelgamuros, que el Valle de los Caídos es el nombrecito que le puso el régimen. Yo creo que Cuelgamuros debe ser una escuela de tolerancia, debe ser un centro en el que no se olvide la historia, por el que pasen todos los escolares de la Comunidad de Madrid y, a ser posible, del resto de España, porque el vacío intelectual que estamos creando en las generaciones en relación a muchos asuntos de nuestra historia reciente es enorme.
Pero para eso hay que desacralizar el lugar, ¿eh?
Eso es. Y desde la distancia, desde la frialdad histórica, eso se puede convertir en algo que realmente sirva para poner de manifiesto algo que no se puede, que no se debe repetir jamás, que no se va a repetir probablemente, por lo menos de la forma en la que pasó aquí, ¿no? Pero creo que es muy importante que las generaciones que vienen detrás conozcan de verdad toda la realidad, que la realidad no es la que pintan unos y pintan otros. La realidad tiene un término medio, sí, que es muy interesante conocer.
Sí,
esto es inacabable. Pero
no,
en fin.
No, pero yo creo, yo creo que habéis señalado las dos cosas fundamentales.
Hay una tercera, la voy a
Hay
poner.
Una tercera, pues y seguro que una cuarta y una quinta.
No,
pero a mí
las dos
las dos fundamentales me parece, primero, que esta sumación de Franco se hace en campaña electoral. Esto me parece que no es bueno, que no es bueno. Y yo sí creo que va a influir en la campaña, de hecho está influyendo en la campaña. Y luego la segunda cosa que apuntaba, y esto tiene un culpable, que es Pedro Sánchez. Yo sí lo señalo porque efectivamente se podía haber hecho en otro momento. Es verdad, todos los retrasos, lo que queramos analizar. Y luego habéis dicho que efectivamente el Valle de los Caídos es un sitio que puede ser muy útil. A mí me ha parecido que en toda esta diatriba, vamos a decirlo, por llamarlo de alguna forma, el presidente de Patrimonio Nacional, que es el organismo responsable de todo este asunto, vamos, por lo menos propietario del Valle de los Caídos, haya tenido una postura, lógicamente en línea con el gobierno, bastante discreta. Alfredo Pérez de Armiñán es un tipo que no ofrece ninguna duda porque procede del mundo de la cultura, ya de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez, pero yo sí creo que es un lugar para hacer un lugar de reconciliación, como tú decías. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues seguramente va a ser...
Bueno, yo no lo creo.
Pero, sí. Carlos, que lo que quiere es que lo cubra la vegetación.
No. Pero voy a decir por qué tenemos...
Que algo sabía de esto.
Bueno, pero Santos Julián, pero el comité de expertos, que yo creo que hizo un trabajo fantástico en 2011, planteó una cosa absolutamente racional, equilibrada... Y con visión de futuro.
Que no ofendía a nadie y que servía...
No. Yo estoy hablando
de los expertos, del informe que yo manejé.
El Valle de los Caídos ofende a todos los represaliados del franquismo. Y este
Valle de los Caídos.
Es el único que tenemos.
No, pero estamos hablando de lo que puede ser, el Valle de los Caídos. Y siendo un lugar que además tiene tantos visitantes, quizá por otros motivos, habría que aprovechar para decir, bueno, pues vamos a ofrecer a nuestras nuevas generaciones un lugar para explicarlo.
¿Habéis visitado el Centro de la Memoria de Berlín?
Por ejemplo, o el Museo del Holocausto en Jerusalén.
El Centro de la Memoria de Berlín no se construyó con presos republicanos.
Pero eso no lo puedes cambiar ya.
Claro, pero técnicamente porque no lo puedes cambiar cualquier familiar de un preso republicano, de alguien que ha pasado años de cárcel, no va a Valle de los Caídos a ningún acto de reconciliación. Si queremos hacer un nuevo mausoleo de reconciliación, un nuevo instrumento para que todos los españoles estemos juntos, vamos a otro lugar. No al Valle de los Caídos porque representa lo peor del franquismo y lo peor de España.
Déjame que le dé la vuelta al argumento. En el Valle de los Caídos hay enterradas 33.800 personas.
Sí.
Es la mayor fosa común de España. ¿Por qué vas a dejar que eso se pudra?
No.
Ahí hay debajo 33.800 víctimas de la guerra civil.
Nadie dice que se pudra.
Y los familiares pueden perfectamente acudir ahí como algo, si lo dignificas,
nadie dice que se pudra. Cuando hay 33.800 cadáveres, nadie dice que sea un cementerio, simplemente. Bueno, y que el Estado se vaya del Valle de los Caídos. Y si queremos hacer un monumento de reconciliación, que se quede la iglesia, lo hacemos donde queramos.
Lo que tú planteas hoy en tu artículo es que aquello lo dejemos de la mano de Dios.
De la mano de la iglesia.
Respetando que es un cementerio donde hay cadáveres de los dos bandos.
Se puede hacer un cementerio y compaginar con un centro
de
reconciliación. Eso dice hoy Álvarez Junco en su artículo en El País, por ejemplo.
A ver, si habéis ido a la zona de Normandía, está lleno de cementerios de unos y de otros. Y todos ellos son un lugar donde los familiares se congregan y pueden ir. Y no están constreñidos, van y recuerdan a los suyos, recuerdan lo que pasó. Y creo que un cementerio es un cementerio, pero es un lugar también de memoria para respetar a todas aquellas personas que están allí.
Claro, es un cementerio
y tú
particular.
No puedes echar la llave y tirarla al mar.
A ver, doctor.
A ver, yo recuerdo vagamente las conclusiones de la comisión, pero yo creo que no se pronunciaba a favor de que fuera un centro de reconciliación, sino a favor de resignificar de alguna manera, de resignificar el...
Y que había que sacar a Franco de ahí.
Bien, si aquí el problema, en lo que decía antes, que resta autoridad moral a la decisión es el momento elegido, que también es verdad que el leitmotiv inicial de la presidencia de Sánchez fue sacar a Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la polémica, si cementerio o centro de reconciliación...
O las dos cosas.
Exactamente. Lo que digo es que no es contradictorio el que pueda haber ambas cosas. Y que lo que evita que no haya impugnadores a la transición... Es decir, lo que evita la reconciliación final no es el hecho de que haya un Valle de los Caídos.
De verdad, el
Valle de los Caídos no ha sido un eje divisivo de la sociedad en los
esto
últimos
lo resucita, años. Lo resto lo resucita yo, Zapatero claro, en el año 2000.
Yo creo que no somos capaces de... Probablemente porque el Partido Socialista... Durante el franquismo estaba ausente, porque no existió durante la lucha contra el franquismo. No había socialistas, cuatro gatos, había la universidad y alguno estaba por ahí en la Federación Socialista Madrileña. El socialismo no entendió el franquismo y, de hecho, no luchó contra el franquismo. Pero en el mundo de la izquierda, que sí que luchó contra el franquismo, el Valle de los Caídos representa lo peor. Y, por lo tanto, esa gente que luchó contra el franquismo nunca va a considerarlo un acto de reconciliación nacional. Yo no me imagino a Marcelino Camacho, que era ponente de la Comisión Constitucional sobre la ley de amnistía, yendo al Valle de los Caídos. Ni a Simón Sánchez Montero.
Pues yo hablé con Marcelino Camacho en los últimos años de su vida.
Y él nunca fue.
Y él ya no tenía el apego, el rechazo hacia el Valle de los Caídos como símbolo del franquismo, porque él creía en la reconciliación, habiendo superado...
Hay víctimas, sobre todo, del bando, de lo que llamaba el bando republicano. O sea, ¿cómo no va a ir los herederos de Marcelino Camacho, cómo no van a ir a un Valle de los Caídos que ya no se llame Valle de los Caídos, sino que se llame otra cosa?
No identificados.
Es una fosa común.
Que sea un cementerio sigue siendo, no hay ningún problema. Pero yo creo que
hay... Sigue José Antonio Primo de Rivera, por cierto.
Que hay toda una sociología de la izquierda.
Que
se niega a ir al Valle de los Caídos por lo que representa. Y yo creo que intentar hacerlo de manera voluntarista, el que convertirlo en un centro de reconciliación.
Mira que eres.
Es un voluntarismo puro.
No es de reinterpretación. No es volver a contar de una manera o de otra. Es simplemente a lo que hay allí rendirle un respeto y un homenaje. Ya está.
Por supuesto.
Eso es lo que tiene.
O sea, a lo mejor tiene sentido lo que dice Carlos, que sea la Iglesia que se ocupe de eso, ¿no?
Claro. No, es que solo tiene sentido si hay un señor que dice, ¿usted quiere decir un responso? Pues igual voy a decirlo. ¿Usted quiere hacer aquí una oración? ¿Usted quiere traer a su rabino?
Yo no creo que deba desaparecer el sentido que tiene el Valle de los Caídos, porque es una forma de rememorar la historia, independientemente de que el Valle de los Caídos sea represente lo más ignominioso de nuestra historia. Debe estar ahí precisamente para recordar.
Sí, va a estar ahí siempre.
Que llegamos las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Enseguida contamos la última hora, por cierto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El metro cuenta con 5 museos suburbanos gratuitos y abiertos al público. En la estación de Pacífico se puede ver uno de los 2 vestíbulos originales de la red, la nave Motores, con 3 motores que suministraron energía durante la Guerra Civil. La estación Fantasma de Chamberí, joya histórica que nos traslada al Madrid de principios del siglo XX. Caños del Peral, ópera, con paneles y vídeos donde se explica cómo se abastecía de agua a los madrileños.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el Valle de los Caídos se va a volver a convertir en punto central de atención informativa casi 44 años después. A las 10:30 de esta mañana comenzará allí la exhumación de los restos de Franco. Se calcula que ese proceso de exhumación y posterior traslado hasta el cementerio Domingo Rubio pues puede durar aproximadamente unas 3 horas. Nos vamos a ir hasta el Valle de los Caídos, pendientes a esta hora de la mañana de las condiciones meteorológicas. Pilar Rivera, última hora.
Sí, sol y nubes en este día histórico que transcurre de momento con total normalidad, siguiendo el minucioso guión diseñado por el Gobierno en el Valle de Cuelgamuros. Con media hora de antelación han llegado el subsecretario de Presidencia, la ministra de Justicia y el director general de Presidencia, cuyos coches oficiales acaban de pasar. Hacia las 10 accederán los 3 microbuses que trasladan a los familiares de Franco, 22, que son los que asisten a la ceremonia de exhumación. Únicamente 2 van a ser testigos del momento de extracción del féretro. El coche fúnebre, que aún no hemos visto llegar, lo trasladará, si las condiciones meteorológicas lo permiten, hasta el helicóptero, del que todavía no hemos visto rastro.
La delegación del Gobierno ha prohibido cualquier tipo de concentración o manifestación hoy, tanto a las puertas del Valle de los Caídos como en el cementerio de Domingo Rubio, para evitar altercados. En ese punto, en el cementerio de Domingo Rubio, hay también importantes medidas de seguridad. Ese cementerio está en estos momentos totalmente blindado. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días. Todos los periodistas ya estamos acreditados en Domingo Rubio. Ya se están cogiendo posiciones en la tarima acotada frente a la entrada del cementerio para poder contar todo lo que aquí sucede. Hay tranquilidad en esta zona, aunque algunos curiosos y vecinos se acercan a las inmediaciones y hasta donde les permite la policía. Estos días, dicen los habitantes, se ha roto la calma en una colonia construida en los años 60 para los escoltas de Franco.
Aquí esperando que pase todo cuanto antes, porque los que hemos venido a vivir aquí hemos venido por la tranquilidad y hoy hay todo menos tranquilidad.
Siguen llegando furgones de la Policía Nacional, se ubican tanto en el interior como en el exterior del cementerio. También vemos a la unidad canina desplegada para garantizar que todo transcurra con normalidad. Si el tiempo lo permite, de momento no vemos nubes. El helicóptero con los restos de Franco va a aterrizar a 1,5 kilómetros de esta zona, en un campo de tiro de la Guardia Real, y después toda la comitiva se va a desplazar en coche hasta este cementerio, hasta el panteón familiar construido en el año 1969.
Y acabamos de conocer el dato de la EPA. El número de parados bajó en 16.200 personas en el tercer trimestre de este año, el descenso más flojo desde el año 2012. Con todo, la tasa de paro desciende por debajo del 14% por primera vez en 10 años. Es el dato de la EPA que acabamos de conocer, de la encuesta de población activa. Nos interesamos ya por el estado del tráfico. Miramos primero a las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un accidente en la M50 a la altura de Paracuellos de Jarama genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A1. En esta misma M50 hay tráfico lento en Getafe, dirección a la A4, Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. En la M40, tráfico lento con paradas prolongadas en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Valdemarín hasta Monte Carmelo, en ambos sentidos Villaverde, dirección a la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Getafe. Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la 1 en Alcobendas y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 a la altura de Getafe.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí estamos pendientes de un par de incidencias que están complicando mucho la circulación a esta hora de la mañana. Por un lado, un accidente en la incorporación de Pío XII a M30, sentido sur. Está cortado el carril derecho y está generando sobre todo retenciones en el túnel desde Monforte de Lemos y Sinesio Delgado. Por otro lado, están intentando retirar un camión averiado desde primera hora de la mañana en la M30 sur, a la altura de la avenida del Mediterráneo, sentido norte, y que sigue ocupando el carril derecho en la calzada lateral. Retenciones en la zona. También las hay en las entradas por la avenida de la Memoria, la carretera de La Coruña, hasta su conexión con la Plaza de Cristo Rey en el norte, en la M607, en la A1, al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, o en la M11, a su paso por Arturo Soria.
En cuanto al tiempo y suben las temperaturas, ya alcanzaremos los 18 grados incluso. A esta hora de momento hace frío, tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Fernando Rayón, y también en los próximos minutos de Felipe Sicilia, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Señoría, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cuántos años tenía cuando fue enterrado Franco? Porque aquí estábamos comentando esta mañana la edad que teníamos cada uno. Yo tenía 8. ¿Usted cuántos tenía?
Pues tenía bien, bien poquito, porque, bueno, ni siquiera había nacido. Yo soy de la generación que sí. Pudo vivir con un régimen ya democrático, uh-huh. En el 79, por tanto, vi ya cómo estaba nuestra Constitución aprobada, sí. Pero también conocí por parte de mis abuelos y de muchos familiares, uh-huh. Lo que supuso el franquismo, la represión franquista, y por tanto, y creo que es un buen día para todos, para aquellos que vivieron el franquismo y lo padecieron, y para quien sin vivirlo sabemos lo que supuso para nuestro país.
Dígame, ¿qué hay que hacer con el Valle de los Caídos después?
Bueno, pues han sido muchos los expertos que han ido trabajando en ver qué tiene que ocurrir en ese lugar. Lo que todos coincidían, y bueno, creo que también todas las fuerzas políticas, que es a lo que ahora venimos escuchando en los últimos días, todos coincidían en algo, y es que Franco, el dictador, tenía que salir del Valle de los Caídos. Era una cuestión fundamental para que ese espacio pudiera tener un replanteamiento. Y desde luego, más allá de lo que pueda terminar siendo, creo que todos coincidimos en que el Valle de los Caídos tiene que terminar siendo un símbolo de reconciliación, de memoria y de dignidad. Reconciliación, memoria de todas las víctimas y dignidad. Y desde luego con Franco dentro eso no podía cumplirse.
¿Y eso con la Iglesia o sin la Iglesia dentro del Valle de los Caídos?
Bueno, pues eso, como les decía, tendrá que estudiarse, verse y replantearse. Pero a nosotros, al Partido Socialista, no nos supone ningún tipo de problema que allí pueda haber una basílica, porque puede haber una basílica y recordar con dignidad las víctimas y lo que supuso el franquismo. Aquello lo que tiene que ser, como digo, es un símbolo de reconciliación y un símbolo para recordar lo que fueron 40 años de una dura represión franquista, y con Franco dentro no podía ocurrir. Más allá de que pueda haber una basílica allí o no, el espacio es lo suficientemente amplio como para que podamos recordar a todas las víctimas, le demos la dignidad que todas nos están pidiendo, y desde luego que todas las generaciones puedan saber lo que este país padeció, para que no lo olvidemos y para que no tengamos que volver a pasar por ahí.
Había dicho la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, que iba a ser todo esto se iba a hacer con discreción. Oiga, hay 20 cámaras de televisión. Al final no es posible que se haya hecho de otra manera. ¿Por qué se ha hecho así y no se ha cumplido lo de la discreción que anunció la vicepresidenta?
No, la vicepresidenta anunció que se iban a cumplir con dos cuestiones básicas. Discreción, porque entendíamos que era un momento delicado y que la familia, si así lo quería, pues tenía que tener ese espacio de discreción y de respeto, pero había otra cuestión también fundamental, que es el derecho de los medios a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Y desde la vicepresidencia del gobierno han tratado de casar ambas cuestiones. El derecho que tiene la familia a poder llevar este proceso con respeto y con bueno, pues cierta privacidad, pero también el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que está ocurriendo y el que tienen los medios de informar. Lo que demuestra además que esto, más allá del respeto y de la privacidad que requiera, era ciertamente algo de interés, no como decían algunos, que esto ya no interesaba a nadie. Pues usted mismo lo decía, hay diferentes cámaras para recoger este momento, sí. Y si no he visto mal las noticias, hay más de 200 periodistas acreditados, sí, de 17 países diferentes. Por tanto, es algo que interesa, que interesa en nuestro país y que interesa fuera, porque también en nuestro país y fuera de nuestro país son conscientes de que hoy se resuelve una anomalía democrática, que era ni más ni menos que tener un mausoleo a un dictador que tuvo a nuestro país reprimido durante 40 años. Creo que la única democracia del entorno de la Unión Europea que le guardaba todavía culto a un dictador. Pues esa anomalía hoy se resuelve, por eso el interés de tantos medios de comunicación y de diferentes países. Y eso hemos tratado de llevarlo a cabo también con la discreción y la privacidad que la familia requería.
Dígame, dos críticas se está haciendo a lo que ocurre hoy, desde dos partidos políticos distintos. Vox dice que esto acaba con la reconciliación nacional, que ya estaba hecha, que esto no reabre heridas, y Podemos les dice a ustedes que esto es electoralista. ¿Por dónde quiere empezar usted a responder?
De la derecha lo esperamos. De la derecha esperamos este tipo de cuestiones. Sabemos que la extrema derecha y la derecha está mucho más cómoda con aquellos que reprimieron durante 40 años que con los que pretendemos dar dignidad a las víctimas. Pero es curioso, de la extrema derecha podemos esperarlo, que cabe esperar de Vox cuando han estado enalteciendo de una o de otra manera al franquismo. Pero la crítica por parte del Partido Popular, pues desde luego se antoja cuanto menos más curiosa, porque tuvieron la oportunidad de derogar la ley de memoria histórica, que es la que ha posibilitado en parte la exhumación hoy de Franco, y sin embargo no la derogaron. Es más, cuando se llevó una resolución al Congreso de los Diputados que instaba y pedía al gobierno que exhumara a Franco del Valle de los Caídos, no se opusieron a esa resolución. Por tanto, fueron conforme con lo que se dictaba en la ley de memoria histórica, porque no la derogaron, y además conforme con lo que determinó el Parlamento, ratificado además por el Tribunal Supremo.
Luego hay diferencia entre Vox y el Partido Popular, ¿no?
Bueno, Vox hace una exaltación del franquismo y el Partido Popular pues ahora trata de acercarse a Vox criticando algo que hace un tiempo pudieron ellos mismos mostrar su rechazo y no lo hicieron.
Por eso.
Quizás el Partido Popular en el fondo está muy a gusto también, bueno, pues con ese sentir de una derecha añeja y un poco carca que hay en nuestro país, pero no se atrevían a decirlo hasta que han visto que hay un partido que se ha quitado la careta como ex-Vox y que no tiene ningún problema en mostrar su cercanía con el franquismo. Pero como lo digo, de la derecha cabe esperarlo. No se entiende de la izquierda. No se entiende de la izquierda que hoy vengan a criticar por el electoralista algo que no ha terminado de decidir el gobierno. Porque la fecha no la ha decidido el gobierno. El gobierno lleva más de un año trabajando para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Ha sido el Tribunal Supremo quien ha terminado en torno a esta fecha de decidir las diferentes decisiones, en este caso recursos, que había puesto la familia, y han terminado de resolverlo pues en esta fecha. Sí. Por tanto, la fecha no la ha decidido el gobierno, pero tampoco ha decidido el gobierno que haya elecciones. Ni la fecha ni las elecciones las ha decidido el gobierno. Las elecciones, quien las ha decidido ha sido la izquierda, bloqueando la legislatura y no invistiendo a Pedro Sánchez, junto con la derecha, que de una manera irresponsable bloquearon la legislatura. Por tanto, hay elecciones porque así lo ha querido la derecha y la izquierda de Podemos, bloqueando la legislatura, y la fecha, como digo, quien la ha puesto es el Tribunal Supremo. El gobierno desde hace un año lleva trabajando para exhumar a Franco. Pero bueno, la crítica, entendemos que a algunos les pueda doler esta circunstancia, precisamente porque son ellos los que están pensando en elecciones, en lugar de estar pensando en lo que esto supone, en la reparación de una anomalía que tenía nuestra democracia.
Hablando de elecciones, ¿usted cree que esto, dicen algunos expertos en encuestas, que hoy se lee en la prensa, que esto mueve voto a favor del PSOE y de Vox? ¿Ustedes qué creen?
Pues mire, nosotros esto no lo hacemos ni porque mueva votos ni para uno ni para otro. Lo hacemos sencillamente porque así lo dice la Ley de Memoria Histórica, porque así lo dice una resolución del Congreso de los Diputados que mandataba al gobierno a exhumar a Franco, y por tanto lo que hemos hecho es cumplir con la ley y cumplir con lo que dictaba el Congreso de los Diputados. Y lo hicimos desde el primer momento en el que el gobierno del presidente Sánchez entró a Moncloa. Desde ese primer momento se puso con la tarea de exhumar a Franco, porque, como le decía, así lo determinaba la ley y un requerimiento del Parlamento, más allá de que esto pudieran suponer más o menos votos para uno o para otros partidos. Lo que ha hecho el gobierno es asumir su responsabilidad, que no era otra que la de cumplir con la ley.
Dígame, a la vista de las encuestas, ya le pregunto por las elecciones, los resultados que vienen ofreciendo, y hay una especie de consenso de todos los sondeos, de los estudios privados, habrá que ver lo que dice el CIS más adelante, y por supuesto las elecciones el día de noviembre. Pero con los datos que tenemos todos y que la opinión pública lee en las encuestas, hoy tenemos una encuesta en el Diario del Mundo, ustedes obtendrían menos escaños que en abril, en alguno de los casos. Hoy, por ejemplo, la encuesta del Mundo les da 122. Entonces eso demostraría que a ustedes no les ha venido bien repetir las elecciones, y que o que fue un error no conseguir como fuere un acuerdo antes para no disolver las Cortes, porque ¿les sorprende que les estén dando las encuestas menos escaños de los que tienen?
Las encuestas, como siempre decimos, muestran un momento concreto, que es cuando se le pregunta a la ciudadanía por su intención de voto. Queda campaña y nosotros confiamos en que, más allá de las encuestas, los ciudadanos confíen en el Partido Socialista una vez más, porque hay que recordar que en abril los socialistas fuimos el partido más votado y la ciudadanía confió de manera mayoritaria en nosotros, y ahora esperamos revalidar esa mayoría y esa confianza. Y el 10 de noviembre veremos los resultados. Pero al hilo de lo que usted decía, si fue bueno repetir o no las elecciones, el Partido Socialista lo dijo siempre, el presidente Pedro Sánchez lo dijo siempre: nosotros no queríamos repetir las elecciones, no porque los ciudadanos ya habían hablado, hablaron claramente en abril, hablaron claramente en las elecciones de mayo, europeas, autonómicas y municipales, y en todas ellas el Partido Socialista había ganado la confianza de la gente. No queríamos repetir elecciones. Quienes sí querían repetir elecciones, y lo hemos visto de una manera clara, eran, por una parte, la derecha, que fue incapaz de asumir su responsabilidad, que era la de no bloquear la legislatura. En el año 2016, al Partido Socialista se le pidió que, dado que no había ganado, no bloqueara la legislatura. Y eso nos costó un debate interno muy profundo, pero finalmente asumimos nuestra responsabilidad y no bloqueamos la legislatura. Eso no lo ha hecho la derecha. La derecha ha bloqueado la legislatura pese a haber obtenido el peor resultado de los últimos años, pese a tener casi la mitad, prácticamente la mitad de diputados que el Partido Socialista. Y no les importó bloquear y que no hubiera legislatura. Y la izquierda ha hecho igual. Podemos ha hecho exactamente igual, bloquear la legislatura. No sabemos si por un interés electoral o por un interés meramente partidista o por estas batallas fratricidas que están teniendo dentro de Podemos. El PSOE nunca quiso repetir las elecciones, pero tampoco estábamos dispuestos a hacer un gobierno a cualquier precio, porque podíamos haber hecho un gobierno con unas mayorías tanto en un sitio como en otro, y teníamos claro que no nos íbamos a ir con la derecha, porque nuestro programa electoral nada tiene que ver con lo que plantea la derecha, ni nos íbamos a ir tampoco con aquellos que pretendían hacer un gobierno débil, un gobierno que no era fuerte ni estable, y dependiendo de los independentistas, que ya hemos visto lo que ha ocurrido en estos días, hubiesen sin duda puesto en una clara debilidad al gobierno. Ni íbamos a hacer un gobierno a cualquier precio ni de cualquier manera, pero no queríamos una repetición electoral.
Le pregunto por algo que acaba de ocurrir, que es la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de población activa correspondiente al pasado verano, al tercer trimestre. Baja el paro al 14%, aunque la bajada es la menor desde el año 2012-2013, en términos, si uno quita el factor, según los expertos de estación de verano, no ha crecido nada el empleo y la ocupación crece menos de la mitad que el año pasado. Es decir, está dando el paro señales de que hay una crisis, de que se crea menos empleo. No sé si esto para ustedes es una señal de que a lo mejor la economía vuelve otra vez al voto de los españoles y eso les puede perjudicar a ustedes.
Lo que demuestra es lo que viene diciendo el gobierno y lo que venimos diciendo desde el Partido Socialista, que hace falta que haya un gobierno ya, que hace falta un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé seguridad y que dé certidumbre a aquellos que quieren invertir en nuestro país, que den seguridad y dé certidumbre ante los retos que tenemos, como es el Brexit, como son los aranceles que se han puesto por parte de Estados Unidos a muchos de nuestros productos y que van a afectar sin duda a nuestra balanza comercial. Por tanto, estos datos de la EPA lo que demuestra es que seguimos generando empleo, que se sigue teniendo capacidad para que aumente el número de ocupados, pero que es verdad que hay una muestra clara de que el vigor y la fortaleza de estos últimos meses en las que se generaba empleo a un mayor ritmo, pues ahora mismo no se da. Se está ralentizando o enfriando la economía, no solo en España, sino en todo el mundo y de manera especial en Europa, y basta ver los datos de otras economías, como pueda ser la alemana. Pero esto lo que nos tiene que servir es de acicate para apostar por un gobierno fuerte y por un gobierno sólido, más allá del bloqueo, que es lo único que ofrece el resto de fuerzas políticas. Para bloquear tenemos un sinfín de siglas, tanto en la derecha como en la izquierda, para que pueda haber un gobierno fuerte y sólido con una capacidad de gestión ya demostrada, pues está la opción del Partido Socialista, y confiamos en que el 10 de noviembre así lo vean también los ciudadanos y permitan que haya un gobierno fuerte del presidente Sánchez.
Felipe Sicilia, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Señoría, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Que tenga buen día. Adiós. Están mirando la encuesta de población activa, Carlos Sánchez. A ver, tu traducción de los datos, que tú eres uno de los mayores expertos que tenemos en la profesión y que luego supongo que escribirás con detalle en el Confidencial. Venga.
Tres reseñas. Por un lado, el número de ocupados, que es lo que realmente es relevante en la encuesta de población activa. El número de ocupados ha crecido en el tercer trimestre en 69.400. ¿Mucho o poco? El año pasado, en el mismo trimestre, creció 183.000, es decir, más del doble. El año 17 creció en 235.000, es decir, prácticamente tres veces más. Por lo tanto, estamos ante una ralentización importante. De hecho, en términos desestacionalizados, como preguntabas ahora al entrevistado,
quitando el factor verano,
la economía española en el tercer trimestre no ha creado puestos de trabajo. Es la primera vez que ocurre esto desde el año 2012, desde el año de la crisis. El dato del paro. Ha habido 16.200 parados menos. Es un dato, a priori, puede ser positivo.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta dos factores. Primero, la población activa vuelve a caer, que es una mala noticia en términos, digamos, de sostenibilidad de las pensiones. Cuando hay menos gente que se incorpora al mercado de trabajo, el sistema de seguridad social se resiente. Y si también se desestacionaliza el dato de los 16.200 parados menos, resulta que el desempleo ha crecido el 1,72%. Y un tercer dato, de esos 69.000 puestos de trabajo creados en el tercer trimestre en términos no desestacionalizados, la mitad lo ha creado el sector público y la mitad el sector privado. El sector privado, por lo tanto, en términos desestacionalizados, ha destruido puestos de trabajo. Y gracias a la creación de puestos de trabajo públicos, la ocupación ha crecido.
Es decir, que la crisis que nos anunciaban está más cerca de lo que parece, ¿o está que ya, Rayón?
No, la crisis no está, porque ahora mismo pues seguimos creciendo. La economía en España sigue creciendo. Hombre, a mí parece...
Pero escucha
muy...
lo que acaba de contar Carlos.
No, ¿eh?
Las señales que dan...
La tendencia.
Lo he escuchado y tiene toda la razón. Lo que pasa es que una cosa es la desaceleración y otra cosa es una crisis. La que está en crisis es Alemania, que es la máquina exportadora número uno de Europa. Y en España, el que no quiera verlo... Hombre, me hace gracia el comentario que decía Sicilia. Dice, no, esto lo que demuestra es que hace falta un gobierno fuerte. Hombre, es que llevamos sin gobierno 2 años.
Ni fuerte,
sin
ni...
tomar ninguna decisión. Y no podemos seguir así. Es decir, aquí el único que estaba repasando los periódicos, está moviéndose un poco, es el Rey, que se ha llevado a 30 empresarios a Corea para que hagan allí negocio y para que, claro, no empleo público, por supuesto, Carlos, sino empleo de empresas privadas que van a Corea
y que exporten.
Y que exporten, y que, claro, se nos ha cerrado Estados Unidos. Hay otra reflexión hoy en la prensa, es por qué los vinos españoles no pueden entrar en Estados Unidos y los italianos sí. Que están los propios empresarios yendo a Centro Europa a ver cómo colocan los vinos también de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, bueno, pues es que hay que ir a otros lugares. Es decir, la gente que exporta tiene que buscar otros nichos, pero también el gobierno tiene que moverse. Por eso, a mí sí me parece muy relevante que el gobierno español se mueva, que haya un gobierno para que la economía... por lo menos no se desacelere como están otras economías de Europa.
La cuestión es si este asunto del paro, que se empieza a notar en la calle, va a influir en el voto de los españoles el día 10, si va a influir lo que hablábamos antes en la exhumación de Franco o los sucesos de Cataluña y los acontecimientos que nos están por venir en Cataluña. Sí, Agustín.
Bueno, cogiendo el argumento por la parte final, la combinación Franco-Cataluña creo que va a tener una incidencia. Ya veremos en qué sentido, ¿no? Pero parece que va a haber un reforzamiento de por lo menos un reforzamiento del voto más de derechas o de ultraderecha, como lo queramos llamar, que aparentemente antes de la última crisis catalana, por entendernos, iba para abajo. El voto de Vox hace un mes y medio estaba cayendo. Y ahora de repente,
iba camino del 5 y está en el 12 ahora.
Yo creo que Cataluña va a incidir. Franco creo que muy poco, sinceramente. Creo que muy poco, que está amortizado hace mucho, Franco, y descontado. Y lo que sí me parece que puede tener una incidencia importante es la cuestión económica. Porque la emocionalidad pues está bien para los debates y estas cosas, pero al final la gente vota mucho con el bolsillo, ¿eh? O sea, que se saca la mano del bolsillo interior de la chaqueta que da al corazón y se la mete en el bolsillo del pantalón a ver lo que hay ahí, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos una situación por delante, y voy a ser muy esquemático y muy breve, complicada, porque este país depende, la buena marcha de la economía de este país depende en grandísima parte del contexto externo. El contexto externo es bastante malo, ¿no? Como ha dicho ahora Fernando, Alemania no está bien, el Brexit es una amenaza para todos, que incide en las inversiones, en muchísimas variables económicas. La guerra comercial es otro elemento fundamental para ver cómo los empresarios se están reteniendo. Lo que es estructuralmente un problema de España de siempre, que es la dependencia energética que tenemos del exterior, que es la energía que consumimos en España viene del exterior en un 85%, y en función de ese coste la economía española se va bien o se resfría. Y si a eso le añadimos, como apuntaba también Fernando, la situación política española, pues evidentemente todo apunta a que, no sé si vamos a entrar en una crisis, pero desde luego la situación no es la mejor.
A ver, doctor.
Bueno, yo creo que fuiste tú, Agustín, la semana pasada que dijiste que había dos campañas o dos precampañas, una que empezaría después de la sentencia, ¿no? Uh-huh. Creo recordar. Uh-huh. Pues yo creo que hay otra tercera fase de la campaña que empezará mañana o pasado mañana, cuando se apaguen un poco los rescoldos del traslado de los restos de Franco. Cuando decíais que puede beneficiar más a Vox que al Partido Socialista el hecho concreto del traslado de los restos de Franco a Mingo Rubio, yo no estoy tan seguro, porque yo creo, primero, que de momento el Partido Socialista, que había ganado una semana con Cataluña, digamos, escondiendo, metiendo debajo de la alfombra el debate económico, ahora gana un día, y a lo mejor gana un segundo día. Estoy con Agustín, tarde o temprano, aunque sea el 4 de noviembre cuando es el debate en televisión, va a aparecer la economía en campaña, y yo creo que tarde o temprano será la economía el tema central de la campaña, junto al tema de Cataluña, que siempre va a estar planeando, porque realmente es el gran problema como nacional que nos enfrentamos, ¿no? De todos modos, cuando, insisto otra vez, puedo pensar que beneficia más, o que el Partido Socialista piensa en el traslado televisado de los restos de Franco a Mingo Rubio, me acordaba de una de las reglas de propaganda de Goebbels, y por eso pienso que favorece más al Partido Socialista que a Vox, porque uno de los principios de esas reglas de propaganda es el principio de transfusión. Dice: la propaganda opera sobre un sustrato persistente, un sistema de prejuicios, mitos y odios tradicionales y primitivos. Y realmente eso es lo que destapa el traslado de Franco. Y es verdad que la derecha, Sicilia, ha hecho muy bien también en la entrevista al decirnos precisamente su edad, porque es la edad, a partir de su edad hacia abajo, es decir, hacia más jóvenes, es cuando aparecen las generaciones que impugnan la transición. Es decir, sí, hubiéramos querido realmente cerrar un periodo negro, él ha dicho, Sicilia ha dicho, una anomalía democrática. Le está dando razones a los que impugnan la transición para decir que el Partido Socialista Obrero Español ha participado de esa anomalía, porque los hay que impugnan la transición precisamente buscando un ajuste de cuentas también contra el PSOE. Y el PSOE quiere mostrarse como el partido que cierra la transición y, por lo tanto, gana puntos frente al franquismo, porque es realmente el partido que se opone al franquismo.
Hombre, a mí, no, solo una reflexión, que ahora el Partido Socialista quiera reescribir, no sé, el franquismo,
todo el tiempo de la guerra posterior a la guerra civil, me parece que es mucha cara, simplemente porque lo ha recordado Carlos hace un momento, en aquella época ni estaba ni se le esperaba. Aquí los partidos que hicieron la oposición al franquismo fueron otros, en torno al Partido Comunista, y todo es conocido. Pero yo, esa reflexión que haces de la edad, a mí lo que me preocupa precisamente es que esa gente que rechaza también la transición, rechaza otras muchas cosas, rechaza, lo hemos visto en Cataluña, es decir, yo, claro, estoy harto de escuchar, no, es que es gente muy manipulable, muy descerebrada, la gente que está en los institutos, hombre, no lo sé, es la gente desde luego que ha estado sometida a una educación distinta, y a mí me preocupa, por eso creo que es bueno que Cuelga Muros o el Valle de los Caídos se convierta en otra cosa, que a esta gente se la forme, porque es que, no sé, lo vamos a ver hoy, seguramente cuando haya concentraciones en Mingo Rubio, vamos a ver gente joven que no tiene...
Me parece a mí que se va a concentrar muy poca gente.
Bueno, sí. Vamos a ver.
Hay más policías ahora mismo que en Barcelona.
Bueno, sí, pero vamos a ver una gente joven que no tiene nada que ver, es decir, es como la gente joven que hemos visto en muchas manifestaciones en Barcelona, es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sabe lo que ha ocurrido allí?
Pero fíjate, Fernando, por eso precisamente yo insisto en que hay que el Valle de los Caídos se tiene que convertir en una fotografía de la de lo que
de
fue
acuerdo,
España.
Claro,
pero sí. Porque es que los niñatos que hoy van a ir a levantar el brazo en alto es que no tienen ni la más remota idea de lo que ocurrió en este país. Y solo respiran por la herida o por que han vivido en sus casas y la historia no se la conocen. Entonces, en fin, es que, bueno, pero que al final van a ser cuatro gatos.
En las casas en las que se haya respirado por las heridas.
Eso es.
Sí, sí, en otras se ha respirado.
En la mayoría no fue así.
Claro.
No, por eso es que la reconciliación es una voluntad y por lo tanto es un valor, independientemente de la resignificación. Y por eso yo decía antes que es perfectamente compatible dejarlo en cementerio y tratar de hacer como un monumento de reconciliación, porque el monumento a la reconciliación depende de la voluntad. Depende de la voluntad política y de la voluntad de los españoles, que ya la mostraron hace 40 años, de reconciliarse. Entonces, el único problema que tenemos es si nos encontramos ante una generación que rechaza o que no tiene voluntad de reconciliación.
Yo creo que no hablaría de generaciones.
No, ni mucho menos. Exacto, yo tampoco
hablo. Yo creo que y no descubro nada nuevo porque está monitorizado por los doctores en ciencia política, vivimos en la sociedad del espectáculo. Hace pocos días estamos viendo un reality que se celebraba en las calles de Barcelona y la gente estaba en su casa tranquilamente cenando y viendo cómo tiraban piedras a la policía. Formaba parte, digamos, como un gran hermano. Vemos lo que ocurre en el mundo a través de la pequeña
pantalla.
Se
meten en la consola,
Ahora estamos viendo, aquí varias cadenas de televisión, estamos viendo lo que está ocurriendo en Cuelgamuros y lo vemos como un espectáculo. El espectáculo este durará 48 horas. Durante 48 horas hablaremos los periodistas, la gente verá, mira lo que ha pasado, unos serán más franquistas, otros menos franquistas, unos pensarán que hay que hacer un monumento a la reconciliación, otros pensarán
los
que hay que dejarlo.
Los micrófonos buscarán
que la hierba
extravagantes,
se coma en Cuelgamuros, respetando siempre el cementerio, que eso siempre hay que respetarlo, por supuesto, y tendremos dentro de pocos días otro espectáculo. Pero En tanto en política como en economía hay tendencias de fondo y lo que te dice lo que te dice un poco la observación de la realidad más allá de lo que vemos por televisión es que el empleo es un indicador de economía retrasado. ¿Qué significa eso? No es una technicalitis. Simplemente es de que primero se reduce la actividad y luego las empresas empiezan a despedir trabajadores. Y ahora estamos ya empezando en esa fase.
Sí.
La actividad se ha ido durante...
Como ocurrió en la crisis del euro.
Exactamente, durante los tres primeros trimestres de este año 2019, la actividad se ha ido reduciendo, pero todavía los empresarios podían pagar las nóminas. A partir de este tercer trimestre empiezan a no poder pagar nóminas y a despedir. ¿Qué significa eso? Que en el cuarto trimestre del año 19, es muy probable que la economía española ya destruya empleo, no solamente en términos desestacionalizado, sino en términos brutos. ¿Qué significa esto? Que el problema no es quién gobierne, el problema es gobernar para qué. Es decir, porque que cuando hablan de que un gobierno fuerte, que es con 135 diputados, con 140 diputados...
Hoy la encuesta del mundo, 122.
Ese es el problema de fondo. Es decir, a mí me hace gracia
es que
cuando,
vamos a votar en junio.
Claro,
otra vez cuando
se habla...
No lo diga
de
más veces, doctor.
Queremos un gobierno fuerte, pero nada indica que nadie vaya a tener más de 130 diputados.
Acaba de llegar la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ministra de Justicia de Funciones, a la Basílica del Valle de los Caídos. Estaban esperando a altos funcionarios de la Moncloa en la puerta de la Basílica y ya se dirige a su interior la ministra de Justicia, que va a actuar como notaria mayor del reino en el proceso de exhumación del cadáver de Franco. Y esa noticia se produce ahora mismo y se está viendo en todas las televisiones y yo le recomiendo verlo en Telemadrid, al que tenga la televisión cerca, mientras estamos aquí en la radio.
Es exactamente como lo cuenta... Es exactamente como lo cuenta Carlos. Después del espectáculo o detrás del espectáculo están los problemas reales de los ciudadanos.
Sí,
y esos van a aflorar dentro de 48 horas cuando se acabe este segundo espectáculo de precampaña, a menos que esté preparado un tercero.
Javier, pero ¿cuánto
tiempo... Hoy hay cortes de carretera en Cataluña otra vez, ¿eh? No por el agua, precisamente.
Llevamos en este espectáculo, entre comillas, espectáculo en las calles de Barcelona, espectáculo a veces en el Congreso de los Diputados, espectáculo...
Esta semana Vox ha dado un espectáculo en el Congreso de los Diputados.
Continuamente. Entonces, eso que a veces decimos y que nos llega por los vídeos, por el WhatsApp, es decir, llevamos mucho tiempo así. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis.
Yo digo,
pero
desde el primer momento, desde que entraron las camisetas en el Congreso.
Bien,
desde que los diputados se pusieron camiseta en el Congreso, empezamos
Estoy dispuesto a comprar eso, pero al final no se aprueba una ley, no se toman decisiones. Yo creo que Pedro Sánchez, donde tenía que haber ido al día siguiente, era entrevistarse con el presidente Trump en Estados Unidos, como hizo todo el gobierno chino, para intentar negociar, pactar algo con este loco de la colina. Es decir, tendría que haber ido allí, sí, tendría que haber ido. ¿Por qué? Pues porque era necesario. Tú no puedes... Te ponen los aranceles a los productos que están llegando a Estados Unidos y tú te quedas quieto. No, mando al embajador, venga, hombre.
Pero es que tenéis toda la razón. Además, es verdad que el problema es que nos quedemos en la superficie. Y hay gente que puede interesarle que nos quedemos en la superficie, pero va a ser inevitable que esa costra se rompa. Para quedarnos en la superficie tenemos un papel, digamos, muy protagonista los medios de comunicación, que somos cómplices de esa superficialidad muchas veces. O sea, yo lo he criticado y lo sigo criticando. Esto de hacer un punta a punta con los acontecimientos luctuosos de Barcelona durante 7 horas en la 1 de Televisión Española, que me parece, en fin, voy a ahorrarme la gente.
Contente.
Porque es que me parece que le estamos haciendo juego a los que rompen los cristales y le tiran cascos del suelo a los policías. Y le estamos haciendo el juego a esa superficialidad que hace que el ciudadano de a pie tarde en llegar a determinadas conclusiones. Y yo creo que, efectivamente, recuperar una cierta normalidad. También digo muchas veces que para mí el objetivo prioritario es que es volver al aburrimiento de una democracia consolidada. Sí.
Absolutamente, el aburrimiento
en la restauración se decía en los años bobos.
Claro, es que yo me acuerdo de
la
cuando
democracia
en este país
es aburrida.
En los años 80, 90, los tostones que nos teníamos que meter en las comisiones del Parlamento
y no había
que discutían, pero que estaban discutiendo de eso, de las pensiones. Y estaban discutiendo.
¿Quién decía eso, que la democracia es cuando llaman a las 9 de la mañana a la puerta de tu
Churchill,
casa?
Y es el lechero.
Claro, Churchill, siempre es Churchill.
Sí, lo que pasa es que tenía un contexto un poquito más complicado.
Sí, un poquito más complicado, sí.
Entonces, bueno, pero lo que quiero decir es que efectivamente vivimos en una permanente anormalidad. Es así, por lo que sea. Pero a ver si empezamos a determinados elementos e hitos que inciden en esta anormalidad, nos empezamos a quitar del medio. Y hoy nos quitamos del medio uno, que no es poca cosa.
La condición humana es como es. Yo recuerdo en el año 2007, al final de 2007, 2008, cuando empezaba a asomar la crisis, año 2009, cuando ya estalló definitivamente la gran recesión, hablando con asesores de imagen, de comunicación, de Moncloa. Y me decían, no, mira, Carlos, no somos capaces de sacar temas a la opinión pública que desvíen la atención sobre la crisis. Y ese es el problema. Es decir, al final la crisis estaba en los hogares, estaba en las familias,
la vida cotidiana,
estaba en las empresas, y Moncloa se dedicaba en aquel tiempo a sacar temas para desviar la atención. Es decir, y ese es el gran problema que tenemos ya como país. Ya no digo acusando a un gobierno a otro. Yo creo que todos los gobiernos de la derecha y de la izquierda han hecho exactamente lo mismo. Pero tenemos un problema para identificar los problemas de fondo, las corrientes esas que transforman el voto. Estamos simplemente viendo el espectáculo. Y ahí tenemos que hacer una reflexión, y los partidos políticos son los primeros. Ya basta con poner señuelos para que la gente se fije en cosas. Esto no va de liebres para que vayamos vamos todo detrás de ella. Esto va de resolver los problemas de fondo de la, de, del
por
país.
Cierto, no quisiera yo distraer la atención, pero hay una información en el diario El Mundo que puede resultar relevante y en el futuro, porque esta sentencia que condenó al Partido Popular en el caso de la Gürtel, que provocó la moción de censura, está recurrida ante el Tribunal Supremo. Y lo que cuenta el diario El Mundo es la decisión que ha tomado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no es cualquier sitio, que ha apartado al juez José Ricardo de Parada del juicio que tiene que haber sobre la Caja B, el juicio general sobre la Caja B, la financiación ilegal del Partido Popular. Y ha concluido la Sala de lo Penal que las valoraciones que realizó el magistrado en la sentencia del caso Gürtel destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de justicia. Y consideran que de Prada nunca debió incorporar a la sentencia de la Gürtel aseveraciones como que la Caja B del PP existió desde 1989 porque todavía no ha sido juzgada. Esta sentencia está recurrida en el Supremo. Y por esta frase se presentó una moción de censura. Y en esa moción de censura salió un gobierno que ha exhumado a Franco.
Esa es la parte sustancial. Es decir, que en la moción de censura, Pedro Sánchez utilizó...
El rábano por las hojas.
No, pero estamos hablando de política, de analizar la política. Pedro, hombre, por supuesto que una sentencia de un juez es una sentencia de un juez.
No, si digo en la conclusión final, Pablo, que es... Y salió un gobierno que está exhumando a Franco.
Sí. No, es que yo también... Claro.
Yo no voy tan lejos. Yo simplemente... quiero decir que en el debate de la moción de censura se oyeron frases de esa sentencia.
Esta en concreto.
Y entonces resulta que lo que está diciendo ahora la sala penal es decir, no, usted no debió decir esto primero, porque usted no estaba juzgando eso, no se estaba juzgando eso, y además introdujo apreciaciones y juicios de valor que estaban fuera de lugar.
Y esto está recorrido ante el Supremo. Bueno, ojo con la decisión o la casación ante el Supremo de esta sentencia, solo digo esto.
En una sociedad democrática, el Poder Judicial es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, en un caso, una sentencia, la ejerce el magistrado que es miembro de esa sala o de ese tribunal.
Es el ponente
de la
sentencia. Por lo tanto,
otro tribunal no tiene ninguna capacidad y ninguna potestad para afear la conducta de un magistrado que libremente...
Si hay un recurso a la sala...
Bueno, que la verdad lo habrá cumplido, pero la libertad del magistrado de introducir un párrafo es la libertad del magistrado.
Ah, bueno,
pero luego se arriesga a que le afee la conducta quien se la puede afear.
Eso es.
Que es el órgano superior.
Eso es.
Y lo que no puede hacer... Vamos a ver, lo que hizo Ricardo de Prada fue un editorial.
Totalmente.
E importó elementos coge, de otra investigación.
Él coge, los elementos de que se están enjuiciando y hace su instrucción, la hace como él considera oportuno, y a partir de ahí, como dice Javier, le mete unas cuantas morcillas intentando contextualizar. Eso los tribunales no lo pueden hacer. Es que no lo pueden hacer. Entonces, lo que
y
han hecho, ha hecho el Supremo es poner las cosas en su sitio.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Digo que esto no sé si influirá o no en la decisión del Supremo, esta decisión de la superioridad de su señoría.
Y lo que hace Ricardo de Prada es estropear una sentencia y tirarse piedras contra su propio tejado. Pues sí. En fin, él sabrá.
Una instrucción, hacer valoraciones políticas de algo que no era necesario introducir valoraciones políticas.
Claro,
porque
la sentencia, este es el redactor de la sentencia.
Valoraciones políticas, desgraciamente, en los tribunales españoles se hacen.
Pues es lo que no puede
ser. Pero como no podemos ir a la Suprema.
Estamos ante un sistema judicial verdaderamente degradado por la interferencia de los políticos en los tribunales. Hace unos días estamos viendo el caso de Gonzalo Boye, el abogado de eso.
De Puigdemont.
Quien está instruyendo esa causa es María Tardón, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, miembro del Partido Popular. Es decir, tenemos un problema en nuestro sistema judicial, y no estoy diciendo que no tenga veracidad todo lo que está instruyendo, no tengo ningún juicio sobre eso, pero estoy diciendo que hay demasiada política en los tribunales, y esto también es política, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un magistrado, cuando dicta una sentencia, es libre de poner lo que quiera, y luego los recursos saldrán adelante.
Pero también somos libres.
Que tiene un magistrado para escribir lo que quiera en una sentencia es absoluta, porque eso es lo que lleva
pero
el Estado.
Si eso no lo discutimos nada, eso es un hecho. Pero lo mismo que ese mismo día criticamos lo que él había hecho, y resulta que no eran una crítica periodística, sino que resulta que ahora el Pleno de la Sala Penal de la propia Audiencia Nacional le dice: usted se ha pasado 7 pueblos.
Y es que en la sentencia se hablaba de 2 pueblos de Madrid, 250.000 euros, y él se va a muchos más pueblos.
Yo cada vez que escribo sobre la cosa tengo que gastar 100 caracteres de los preciados 3.200.
1.200 caracteres que tengo y tengo que gastar exactamente 150 caracteres en señalar una moción de censura producto o resultado
claro.
de unas frases introducidas en una sentencia que constituían juicios de valor respecto de otra investigación paralela que era la caja.
Y de ahí
claro,
a hoy.
Claro, y de ahí a la exhumación. Y sí, yo sí llegaba tan lejos porque,
lo
claro,
que
a mí...
Quieres decir
era
que
una
fue,
provocación.
Lo que quieres decir es que fue un encargo.
No, pero
esa frase.
Sí.
pues.
No digo que fuera un encargo, pero sí también señalo las relaciones personales, íntimas y de amistad entre la joint venture que representan Garzón y la ministra de Justicia y el juez de Prada, y han hecho negocios juntos.
La política con la que yo decía antes.
Y luego, el llegar tan lejos. El efecto de la reconciliación, cuando yo digo que era una voluntad, luego he parado porque ya me había enrollado un poco, pero el hecho de que fuera una voluntad, que sea una voluntad y por lo tanto un valor, es que lo que tendría que poner en los libros de historia es que un gobierno con el apoyo de todo el Parlamento, o al menos de la gran mayoría del Parlamento, decide exhumar los restos de francos del Valle de los Caídos. Y ahora lo que deben decir los libros de historia es que un gobierno en funciones, producto de una moción de censura, salido junto con una mayoría parlamentaria que incluye a los que impugnan la transición, la constitución y la monarquía, decide exhumar los restos de francos.
Hoy me está gustando mucho, Javier, se está saliendo del academicismo.
Hacerlo un poco más,
y
más
sí, señor, un tertuliano, ya hoy eres el tertuliano que Dios manda.
Javier, ¿qué libros de historia? ¿Los de Cataluña, los de Galicia, los de Andalucía?
No os preocupéis porque todo está retransmitido por televisión, incluso lo que dijo el juez de Prada.
También.
Con lo cual todo es televisión.
El espectáculo total.
A ver, que tengo que ir recogiendo esta tertulia. Dale, dale. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que si tienes un pisito y lo quieres alquilar, que te andes con mucho ojo. Me refiero a una vivienda particular, no a una vivienda pública, que esa sí está regulada por ley. La otra es libre y, por lo tanto, no está sujeta a más normas que las del mercado. El propietario puede fijar un precio y a quien le convenga que lo alquile, y al que no, pues a seguir buscando, como hemos hecho muchos españolitos durante años. Pero la libertad, palabra manoseada hasta la náusea por esa izquierda con piel de ovejita lucera y alma estalinista que responde al nombre de Unidas Podemos, solo es aplicable para sus dirigentes, ni siquiera para sus afiliados o como se llamen sus seguidores de cuota. El escrache mediático al que Irene Montero, señora de la Navata, que es la zona más chic de Galapagar, le ha hecho a una propietaria que lleva un año sin que le paguen el alquiler porque los inquilinos no están de acuerdo con el nuevo precio que se les ha fijado, además de una canallada por publicar el nombre y los dos apellidos de la arrendadora, a quien se le señala en las redes sociales, podemos estar ante un delito al atentar al derecho a la privacidad de los datos personales que tiene la aludida. Pero sobre todo, lo que queda más claro que el agua en esta historia es la hipocresía de esos rogelios de diseño que predican mucho, pero el trigo se lo quedan para ellos.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid va a seguir contando la actualidad de toda esta mañana hasta la 1 con Eli del Valle. Enseguida está aquí con todos nosotros, con todos ustedes. Y a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro. Menú del día, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estamos.
Pues tenemos el clásico ya fijado para el 18 de diciembre.
Salvo que la Liga recurra ante los tribunales, según me contaban ayer.
La Liga va a recurrir, está estudiando ante qué organismo lo hace, que había la posibilidad del Consejo Superior de Deportes, que tal vez ni sepa ni contesta, además en modo interino, como sabes, y efectivamente lo de los tribunales ordinarios, que entiendo que sería para pedir una cautelar, porque si no el tiempo supera completamente la fecha prevista. A todo esto, la gente de Tsunami Democratic amenaza ya con lo que todos esperamos, ¿no? Que el partido va a ser utilizado para convertirse en una plataforma internacional.
Sea el día que sea.
Sea el 18 de diciembre o el 47 de mayo. Va a dar exactamente igual. Veremos a ver qué caldo de cultivo tenemos para ese día. Fin de semana libre, por tanto, para el Real Madrid, que es una cosa bien extraña, pero así es. Courtois, Rodrigo, Valverde componen la resaca más amable y exitosa del partido en Estambul. No volverán a jugar hasta el próximo miércoles en el Bernabéu frente al Leganés. En el Atleti, a vueltas con los pitos para Simeone y para Coque, entre otros. Ayer recordabas lo sucedido contra la Politécnica de Timisoara.
Sí.
Lo recordaba en la memoria, he tenido que mirar la fecha.
Oh.
Octubre de 1990, primera eliminatoria de la Copa de la UEFA. Tomislav Ivić, entrenador del Atlético, para los rojiblancos más jóvenes. Hay que decirles que el Atlético durante muchos años penó por Europa, cayendo frente a equipos de tercer o cuarto nivel, como la Politécnica de Timisoara, como el Boavista, recuerdo.
El Sion,
etc. etcétera, sí. Que despeñaban al Atlético año tras año, por eso ahora...
Pero en no sé qué, seisavos de final.
Esta era primera ronda de la Copa de la UEFA.
Pues no sé si seisavos, o sea, unos avos muy largos.
De la Copa de la UEFA que existía entonces.
Y eso que
entonces.
Con Ivić jugábamos como Los Ángeles.
Efectivamente.
Y Jesús Gil dijo una frase,
Ivić es de lo mejor que hemos tenido.
Después de perder por el Timisoara, dijo.
Pues
era pocos meses después de la caída del muro, y dijo, esto pobre desgraciado que se vive una alegría.
Pero Ivić estuvo en la ida en la vuelta o solo en la vuelta.
Sí. Bueno, la ida no estoy seguro. 1-0 fue en el Calderón, 2-0 la vuelta, eso sí. En la vuelta estuvo seguro.
Sí, en la vuelta estuvo seguro.
Sé si en la ida estaba o no.
La Politécnica de Timisoara. Yo lo que he dicho.
Pero que entiendo por dónde van los tiros.
Lo que he dicho es que antes
valoremos
de pitar
a
Coque y a Simeone, hay que identificar en el mapa dónde está Timisoara. Y luego ya se pita.
Valoremos lo que tenemos.
A Coque no.
No, que cada uno pite a quien quiera. Pero que antes...
A Coque no.
Ya, Fernando, si la gente quiere invitar a Coque, que paga una entrada, que haga lo que
no,
le parezca.
Que a Coque no.
Pero los demás podemos decir que se acuerden de Timisoara. Lo que pasa es que no se acuerdan de Timisoara porque no saben ni dónde está Timisoara ni lo que pasó.
Sí. La gente joven seguro que no.
No.
Por supuesto que no.
No recuerda los años de plomo.
Solo la gente más veterana tiene esas fechas en el
Pero ya hubo pitos, y yo lo dije aquí, porque se ha estallado todo por el partido del miércoles, el martes, la Champions. Sí. El día del Valencia ya hubo pitos a Simeone. Cuando el Frente Atlético cantó a Simeone, ya hubo silbidos.
Sí.
Se repitió el episodio un par de veces, lo que pasa que el Frente Atlético empezó a ajustar la cuenta y a insultar a los que no están de acuerdo con el Frente Atlético. Los demás, pues no estamos de acuerdo ni con los que pitan a Coque, ni los que ni se es menos del Atlético por pitar a Coque. No, porque cada uno tiene su derecho a expresarse. Pero lo que digo es que, especialmente a Coque y a Simeone, oiga.
Bueno, es que también nos hemos comprado un chalet en las afueras, un adosado en las afueras, y ahora hemos adquirido conciencia subjetiva de clase burguesa.
Bueno, eso está dicho por aquel politólogo. Yo es que no soy capaz de decirlo así, pero lo ha dicho mucho mejor y yo ya me callo.
Tampoco es solo blanco o negro, también hay grises. Hay gente que pita a Simeone que no quiere que se vaya a Simeone. Lo que quiere es que el equipo juegue de otro modo. También cabe esa posibilidad.
Es que no va a jugar de otro modo.
Ya. Esa es otra historia. Pero
que recordaba Javier lo que decía Saki.
Exacto,
recuérdalo, recuérdalo.
Es que eso se le reivindicó a Saki. Yendo
98.
Yendo cuartos en la liga, dijo Saki en una rueda de prensa que me acuerdo perfectamente. Esta forma de jugar es la que nos aproxima al Barça y Real Madrid y no estamos para ganar la liga. Pitos contra no sé quién, pitos contra el Español, 0-1, gol de no sé cuánto.
Yo estaba
Saki
en ese partido,
fuera.
En ese partido. Hubo una revuelta en el Calderón contra Saki, tremenda.
Una revuelta absoluta en el Calderón.
Estábamos 15.000 en el Calderón.
Un día de frío por la noche.
Entre semana, era un miércoles, antes de Navidad. Un
Saki Saki fuera al año siguiente, a segunda, es verdad que con toda la cosa judicial y demás, pero la salida de Saki fue el comienzo de todos los males del Atleti.
Se empieza pitando a tu gente y acabas en segunda división, esa es la historia del Atleti.
Pues aprendamos del pasado en ese caso. Bueno, Jiménez, por cierto, baja para unas 2 semanas, ¿eh? Calendario de AUPA, sábado Atleti, martes Alavés, sábado siguiente Sevilla, miércoles siguiente en Alemania Bayer Leverkusen. En la Liga de Campeones, muy rápido, el Barça ganó en Praga sufriendo muchísimo, 1-2, el mejor Ter Stegen, el Valencia empató frente al Lille, empate a 1. Hoy juega el Getafe a las 9 de la noche, Liga Europa contra el Basilea, hablaremos con Manu del Mural, un histórico del Getafe que acaba de colgar las botas. El Leganés negocia con el uruguayo Gustavo Poyet para convertirse en el sustituto de Pellegrino. Y profundizaremos en la huelga convocada en el fútbol femenino, fecha fijada fin de semana del 2-3 de noviembre. Y en baloncesto esta tarde, Efes Estambul Real Madrid, a partir de las 7 y cuarto, lo contamos aquí en Onda Madrid, tanto el baloncesto como el Getafe.
Pues buen programa y buena mañana en Onda Madrid, querido José María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1.
Gracias, hasta luego.
Hasta el próximo día, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Que vaya muy bien, a escribir, ahora te toca leerte la espantera, después de la población activa, si ya te conozco yo, que vas a pasar una mañana entretenido.
Son los sueños que no me engañan, los números.
Adiós, Agustín. Valladolid.
Adiós,
doctor Javier Redondo, que ya te ha bautizado ya. Tú con Mario Hermoso ya eres central, sí. Pues Agustín Valladolid ya te ha bautizado como contertulio, ya está. Ha dejado de ser doctor. Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Quedadlo, buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de Baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe-Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que de las 10, el tiempo que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Ha sido llegar tú y ya no hay nubes y ha salido el sol. Has traído el sol.
Pero yo qué te prometí ayer.
Sol.
Te dije, el invierno se acaba.
Sale el sol.
48 horas de invierno y a partir de ahora otoño, así que sale el sol. Las nubes van a seguir apareciendo durante esta jornada, pero ya van a ser inactivas, no tenemos que sacar el paraguas. Y la temperatura ayer en Madrid se nos quedó en torno a 9-10 grados. Y hoy, atención, porque el ascenso va a ser pronunciado, 7 u 8 grados más.
No está mal, ¿eh?
Nos vamos a quedar en 17 en Madrid, 18 en Aranjuez, que no está nada mal. Es un ascenso bastante pronunciado, pero es que durante los próximos días y de cara al fin de semana, de los 20 en Madrid no vamos a bajar, que tampoco está nada mal.
No está mal.
Que bueno, es lo que toca en este mes de octubre. Así que, bueno, por la noche seguimos tapándonos porque hace frío, evidentemente. Y de día, pues mira, oye, el solecito nos está mal. Para
está despejando en el Valle de los Caídos, ¿no?
Está despejando, sí. La verdad es que lo más problemático era la niebla, si aparecía. Sí.
Ha habido niebla esta mañana en alguna carretera. En la carretera de Colmenar
he visto
alguna imagen en Telemadrid de la carretera con niebla, pero luego, bueno, niebla matinal que se despeja rápido, ¿no?
Puede ir levantando o no, depende de cómo sea el día. Hay veces que se queda ahí baja y no vemos el sol. Pero bueno, sí que estamos apreciando que se está despejando también por esa parte de la Comunidad de Madrid, donde las nubes, como decimos, van a seguir viajando por nuestra comunidad.
Bueno, pues nos auguras un fin de semana otoñal de sol y temperaturas cercanas a los 20 grados, ¿no?
Efectivamente, ya decíamos que el otoño regresaba, así que ayer vimos mucha nieve también en el puerto de Navacerrada,
una imagen
muy invernal. De momento, durante los próximos días, guardamos el paraguas y nos abrigamos de noche, 20 grados de día, a disfrutar, como no, ¿no? De estos días que sabemos que hay gente que no le gusta que llueva porque tiene que hacer cosas al aire libre.
Pues eso, Elena Miñambres, qué buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy buena, estupendamente.
Estupendamente.
Estupendamente. Hoy es un día importantísimo.
Sí.
Voy sin muleta.
Exacto.
Por fin. Ya.
Oye, eso hay que celebrarlo.
Yo creo que
has llevado la recuperación con un gran esfuerzo y yo te felicito por ello.
Muchas gracias, compañero. Y tú me has ayudado mucho sujetándome la sillita.
Correcto, es la labor que yo he desarrollado en estos meses. Sujetarme la silla a Eli del Valle para no resbalarse y que la fractura fuera más.
Bueno, por cierto, me acaba de decir nuestro común compañero Sergio Martín Romo que en estos momentos en las redes sociales hay un hashtag que está triunfando por encima de todo. Es el hashtag Unboxing Franco. ¿Qué te parece?
Bueno, pues nada.
¿Ya ves?
Es lo que hay en la sociedad del espectáculo.
Exactamente.
Es en lo que estamos.
Pues de eso vamos a estar muy pendientes también toda la mañana.
Pues ahí están los micrófonos de Madrid para contar lo que pase, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana. Adiós, Eli del Valle. Buen programa hasta la 1.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, noticias, servicios informativos. Adiós.